Muchísimas gracias, Emilio, y pasamos ya a la comunicación de nuestro anfitrión. Y ya hemos visto cuán interesante es el tema cuando se disputaron el maestro y la alumna. Y ahora vamos a aprender también más sobre un tema que Jorge en parte nos presentó en Treveris, la figura de Martín Martínez, y estamos todos deseando saber más.
Muchas gracias. Voy a pedir un poco el boing porque yo me pongo de pie.
Sí, bien.
Sí, porque... Sí, pero...
Él es el señor de la casa.
Sí, pero para ver y al mismo tiempo para poder...
¿Quieres que vaya con yo?
No quiero, no. Me pongo aquí. Bueno, yo aquí os voy a presentar, efectivamente, en Treveri, en Cier, el año pasado, presenté un texto que yo me había encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Bueno, en realidad está en internet, pero vaya. Yo lo leí en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es el juicio final de la astrología, y me encontré con muchas referencias literarias, aparte del planteamiento científico o técnico, médico, etcétera, además de refutación de la astrología, etcétera, con muchas referencias a Diego de Saavedra, que era algo que yo estaba buscando realmente, es decir, los puentes entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y entonces descubrí que ya estaba bajo el radar del proyecto, pero descubrí el interés de este señor Martín Martínez, que es médico y después acaba siendo filósofo, restaurador de los estudios de la medicina a principios del siglo XVIII. Aquí mi amor actual, Martín Martínez, es la típica estampa de un ilustrado. No sé si habéis probado poneros estas. El problema es que hay que pintarse los labios.
Emilio se pone la peluca con los pañuelos.
Ellos ahora por la noche.
Pero es otro tipo de peluca.
Estas son aproximadamente las obras que después comentaré con más detalle de Martín Martínez. Martín Martínez es el puente entre el 17 y el 18. Lo que a mí siempre en el último año, porque el último año he tenido la suerte de dirigir una tesis doctoral sobre el juicio final de la astrología, en codirección con mi querido amigo Alberto, que se presentará en Zaragoza los próximos meses, que ya está depositada y tal, que nos ha abierto toda una serie de nuevas perspectivas sobre estos llamados novatores, un término que a mí no me gusta, porque son en realidad ilustrados. Novatores es un insulto que se lanza contra estos renovadores, el movimiento novator. En realidad son ilustrados. Esto es la bibliografía de Martín Martínez, es decir, no hay. No hay porque Menéndez Pelayo dijo que era un mediocre que copiaba Descartes y Agassendi. Y eso se ha repetido durante siglo y medio. Imaginaos, ¿no? Es decir, estamos ante uno de los principales filósofos españoles de la primera mitad del siglo XVIII que no ha sido editado desde entonces, desde finales del XVIII, y es el principal anatomista y autor de manuales de medicina en las facultades españolas hasta finales del XVIII, y que es autor de obras absolutamente originales, desdeñadas por Menéndez Pelayo, que no lo había leído. Se ha demostrado que no lo había leído. Y por Gregorio Marañón, que dice que copia a Francisco Vallés. Lo que no explica Gregorio Marañón es cómo se llega de Francisco Vallés a Enrique de Villacorta. Es decir, cómo esa medicina de vanguardia del siglo XVI termina en el galenismo de Enrique de Villacorta, en cuyos volúmenes aprendió de joven Martín Martínez. Martín Martínez es la reacción del pensamiento hipocrático, es decir, de la experimentación, y eso es lo que significa el escéptico, el médico experimental, el médico que disecciona cadáveres, frente al galenismo basado en aforismos. Es una clase de la Facultad de Medicina, la clase de aforismos donde se repetía Galeno, que había hecho disecciones sobre monos. José Luis Avellán, por lo tanto, Gregorio Marañón, pues en fin, tampoco me interesa mucho. Lo que hay que leer es Jesús Pérez Magallón, y aquí observar la única monografía sobre Martín Martínez. Dice que es de ascendismo y cartesianismo en España, que es el título que pone Menéndez Pelayo a, esta, a estos novatores, de ascendismo y cartesianismo en España, porque parece ser que en 1700 no se puede ser otra cosa, que o ascendista o cartesiano. Pero en realidad, por ejemplo, en el juicio final de la astrología aparece un personaje ridículo que es el cartesiano, que aparece en plan ridículo, descrito ridículamente. Y en la carta defensiva, que fue una obra polémica de Martín Martínez sobre, en defensa de Feijóo, tengo al pensamiento cartesiano por un entusiasmo filosófico e inútil rodeo de supuestos, pues para explicar los fenómenos naturales era mejor ahorrar palabras y tiempo. Para Martín Martínez, gran parte de la física, no de la filosofía, de la física de Descartes es ciencia ficción, literalmente. Yo aquí, claro, os estoy adelantando las conclusiones de un libro que espero terminar este mes de agosto, sobre Martín Martínez y la Ilustración Española, donde sumaré una serie de textos para intentar describir su, digamos, evolución intelectual, desde la defensa de Hipócrates hasta la escritura de una obra filosófica que generaliza el pensamiento estético, que ahora veremos de dónde sale, a toda la epistemología, metafísica, física, química y astronomía, e incluso al pensamiento de Descartes, que lo pone en tela de juicio. Es curioso, ¿no? Es decir, uno de los principales... Claro, Feijóo comienza su carrera literaria a remolque de Martín Martínez, escribiendo la aprobación del escepticismo médico, unos 4 o 5 años o 2 o 3 años antes del teatro, del primer volumen del Teatro Crítico Universal. Entonces, las obras de Martín Martínez, él comienza cuando ya es muy joven con una apología de su maestro Miguel Bosch, que era su maestro antigalénico en Alcalá. Después escribe Las noches anatómicas, es un renovador del estudio de la medicina, y por tanto escribe manuales para el estudio de la medicina en las facultades, que se publicarán hasta finales del siglo XVIII. Es decir, el principal médico del XVIII que ha escrito los manuales de las facultades de tal está completamente olvidado. Nadie prácticamente lo ha estudiado. Por eso no existen ilustraciones, porque los ilustrados, esto lo dije ya, no han sido estudiados, los ilustrados no han sido estudiados sistemáticamente. Este señor apenas tiene una monografía que se pueda llamar como tal, monografía. Y después tiene una de sus obras fundamentales, La medicina escéptica y cirugía moderna. Escéptico significa experimental. Es decir, las ideas de Descartes, que son abstractas y muchas veces, por fin, cosas que se le ocurrían al señor, han de pasar por el filtro de la experimentación. Las que pasan valen, las que no pasan no valen. Pero aquí hay un prólogo extraordinario donde no solamente explica qué es el pensamiento escéptico, sino que además hace la defensa sistemática de la utilización de la lengua española en el discurso científico. Porque entonces en las facultades se despreciaba el castellano y se explicaba todo en latín, pero en mal latín, de forma que al final el profesor ayudante repetía la clase en castellano. Entonces, ya dicen, bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos como los franceses, que hacen los manuales en francés y ya está? Es decir, por eso cuando los especialistas en Martín Martínez dicen, no, es que escribía manuales para romancistas. Todos los manuales franceses de medicina de finales del 17 eran para romancistas, porque estaban en francés. Y los manuales actuales de medicina son para romancistas. Claro, lógicamente, bueno, y por eso están en inglés. Y entonces aquí tenemos manuales de medicina que él va ampliando, los va más o menos articulando de forma nueva. Tienen una gran salida, se utilizan. Es la tentativa. La tentativa era el examen para ser considerado médico. Entonces, la tentativa a finales del 17 eran libros galénicos de Enrique de Villacorta. La tentativa a partir de los años 20 del siglo XVIII son las obras de Martín Martínez. Y entonces vienen sus obras polémicas, la carta defensiva, que es la ruptura con el pensamiento de Descartes, que es además la defensa del primer tomo del Teatro Crítico Universal, está el juicio final de la astronomía, escrito contra Diego de Torres Villarroel, que es el representante pues, de la España de Charango y Caldereta. Después está el intento de recuperar los autores de filosofía del Renacimiento, como por ejemplo edita y prologa en un prólogo muy interesante la nueva naturaleza de la filosofía del hombre, que podría ser de Oliva Sabuco o de su padre. Hay una polémica sobre esto, ¿no? Y finalmente escribe la filosofía escéptica, que es un intento de generalizar el pensamiento escéptico a las ciencias naturales y a la historia de la filosofía. Es una ciencia que escribe primero una historia de la filosofía explicando y fundamentando de dónde sale el pensamiento escéptico, que es, por supuesto, según él, Platón. O sea, él tiene una visión de Platón que no es metafísica, que es cientifista. El solo sé que no sé nada, que termina en la academia media y, por tanto, a partir de ahí, Carmeades y el pensamiento escéptico. A partir de ese primer capítulo, pues nos presenta unos tratados de metafísica, de ontología, de lo que entonces se llamaba química, física, ciencias naturales, y finalmente termina con una polémica contra Descartes por si los animales son máquinas o no. Generalmente, por ejemplo, el comienzo de la medicina escéptica es un intento de fundamentación científica de la medicina. Y son conversaciones entre personajes abstractos, un galénico, un hipocrático, etc. Y aquí está el... Claro, ¿cuál es la polémica que aquí se nos sirve? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que entonces no se sabían? Porque después ya veremos la tabla periódica. Recordad que el descubrimiento del oxígeno es de la segunda mitad del siglo XVIII. Y cuál era la estructura de los mixtos. Los maestros galénicos de finales del XVII trataban esto con la filosofía de Aristóteles y de una forma absolutamente abstracta. Lo que pide Martín Martínez es que esto se someta a experimentos controlados, que hoy llamaríamos controlados científicamente. ¿De dónde sale esto? Pues claro, aquí en el Pelayo pues no sale de Gassendi, es que me gusta meter en el Pelayo. No sale de Gassendi, de Descartes.
Pobre Tomás.
Pues no. Hay una obra de la segunda mitad del siglo XVIII, Robert Boyle, El químico escéptico, El químico experimental, que es la obra fundacional de la química moderna. Claro. Y que dice lo mismo que Martín Martínez. Es más, algunos de los ejemplos de la medicina escéptica están tomados del químico escéptico de Robert Boyle. Claro está que Robert Boyle quiere, digamos, llevar a cabo una fundamentación científica de la química. Los químicos, antes de Boyle, eran los seguidores de Paracelso, que se habían inventado toda una serie de elementos nuevos, como la sal, la azufre, cosas, aparte de los cuatro clásicos, la tierra, el fuego, etc. Entonces había toda una serie de polémicas y Boyle acierta a encontrar la forma de jerarquizar toda una serie de conceptos y crea la química moderna, por lo menos en términos oficiales. Esto siempre está sujeto a polémicas, pero en principio es así. Por lo tanto, Martín Martínez no es lector también de Descartes o de Gassendi, no es ecléctico. Cuando un manual de filosofía dice que un pensador es ecléctico, significa que no sabe pensar por sí mismo. Coge de aquí, coge de allí. No es ecléctico, es seguidor de Robert Boyle. Es inverosímil que Menéndez Pelayo no lo viera. ¿Claro? Es que el título de las obras lo está diciendo. ¿Claro? Y a partir de aquí, claro, las obras comienzan igual, pero se van distinguiendo porque a Boyle le interesa la química y a Martín Martínez la fundamentación científica de la medicina a partir de la experimentación. Es un paso más allá de la iatroquímica. Entonces aquí más o menos lo explica el uso del castellano como lengua científica. Francia supliendo con la curiosidad el dominio. Es decir, España tiene el dominio político. pero Francia tiene el dominio intelectual, la curiosidad. Y nos ha pasado por delante, porque toda la cultura, incluso de la antigüedad, está en francés, es para romancistas. Si ahora vamos a la filosofía escéptica, esto es, para que tengan una idea rápida, esto es el índice de la filosofía escéptica. Tenemos primero una historia de la filosofía curiosa, que es del siglo XVIII, que no tiene nada que ver con la nuestra. Y yo no siempre he puesto por la nuestra. Porque aquí hay toda una serie de conceptos realmente diferentes de los que manejamos nosotros. ¿Qué es la historia de la filosofía que hacen los escépticos desde finales del XVI? Hay dos tipos de filosofías antiguas, los dogmáticos, presocráticos y Aristóteles, y los escépticos, que son derivaciones de Sócrates, Platón y la Academia Media. Esto es más o menos, sí, bueno, pero claro, tenían un nivel científico X, el de su tiempo.
Bueno, sí, sí, es un poco sorprendente hoy llamar escéptico a Platón precisamente.
Sí, pero se fundaban en el hecho de que había desarrollado el... No sé
si el método socrático,
no sé nada, mayéutica. Solo sé que no sé nada, etc., ¿no? Y sobre todo el diálogo como intercambio de... Y a partir de aquí comienza a repasar todas las ciencias, primero ontología, metafísica, después va descendiendo el sistema del mundo, es decir, junta a Descartes y a Gassendi a partir de Boyle. Y lo mismo aquí. Y finalmente, si los brutos tienen algo, Descartes. Es decir, no es un ecléctico, sino que es un escéptico, en el sentido de que para él lo fundamental, es decir, la filosofía escéptica significa la filosofía natural, que tiene una fundamentación en el pensamiento escéptico. Lo que hace en la filosofía escéptica Robert Boyle es sistematizar el pensamiento, Martín Martínez, lo que hace es sistematizar y aplicar el pensamiento de Boyle a todas las ciencias naturales y a una reflexión sobre la cultura y las tradiciones literarias filosóficas que fundamentan su punto de vista y su visión. De forma que, primero tenemos un autor europeo, seguido, digamos, universalmente en ese momento, un primer intento de fundamentación científica de la medicina, como, porque claro, él era cirujano y anatomista, había cadáveres en el Hospital General de Madrid, no hablaba en términos abstractos. Y finalmente, esta fundamentación científica de la medicina se generaliza a todas las ciencias y a la interpretación de la historia de la filosofía. De forma que la filosofía escéptica es una enciclopedia de ciencias naturales muy consciente de sus orígenes intelectuales en la historia de la filosofía y que después se va desarrollando a lo largo de... De forma que eso además influye en el planteamiento literario, porque claro, en los primeros capítulos habla el aristotélico. ¿Por qué? Porque defiende la metafísica de Aristóteles. Y siempre está al final el escéptico diciendo, bueno, pero eso vamos a ver, eso no son castillos en realidad. En fin. A medida que avanzan los capítulos, quien más habla es el cartesiano, y después el gassendista, y finalmente el escéptico. De forma que, Victoria Cruz del Pozo, por ejemplo, que es la última y la única, bueno, hay dos, pero una de las tesis doctorales, o sea, Victoria Cruz del Pozo hizo una tesis doctoral en Sevilla, y la publicó como monografía de 125 páginas, no sé si 125 páginas es una monografía, pero en términos cualitativos sí es una monografía. Donde hace afirmaciones como esta, claro, según Victoria Cruz del Pozo, este señor es un mediocre que copia a Gassendi y a Descartes, que es lo que había dicho Menéndez Pelayo un siglo antes. Pero de pronto se da cuenta de que Boyle no se casa con Gassendi, sino que tiene una teoría corpuscular, la filosofía corpuscular, que yo llamaríamos atomismo, ¿no? O algo así, todos somos atomistas, ¿verdad? pues como son, todos tenemos una filosofía corpuscular como la buena. Pero dicen, no, pero tiene una teoría corpuscular vaga de la materia, es decir, cree que es lo más verosímil, pero no se casa con Gassendi porque esa teoría no supera el experimento. Porque en esos momentos no hay medios materiales de hacerlo, ahora sí, pero en esos momentos no. Lo considera lo más verosímil, pero se guarda las cartas, se guarda nada, pero se guarda la ropa. Teoría corpuscular vaga de la materia, similar a la de Boyle, pues claro. Sin embargo, no lo desarrolla y sigue, y además lo dice literalmente, Martín Martínez es una mediocridad. El principal filósofo español de la primera mitad del siglo XVIII, del que nace Feijóo, es una mediocridad. Sin comentarios. Gracias.